Cristo en este. Oh, no, no se acuerdan. ¿Qué tienen que responder? Ha resucitado significa anesti, o al revés, anesti significa ha resucitado. Ahora vamos a practicar. Cristo anesti. Qué bien, este es el saludo que tiene nada más que 2000, probablemente 2010, 16 años. Es un saludo que todos los que probaron la resurrección de Cristo en realidad lo decían con todo el gozo, con todo el regocijo. Entonces, Cristo anesti. Eso suena mejor. No sé si ustedes recuerdan este incidente que conmovió al mundo en Chile hace 2 o 3 años, donde 42 mineros quedaron atrapados. ¿Cuántos eran? Allá yo subí un poco más, 33. Bueno, quedaron atrapados ¿a cuántos metros de profundidad? Yo no recuerdo, pero esa cápsula tomó más que 50 minutos, 50 segundos, algo así o más. Bueno, en todo caso, ellos estaban atrapados ahí por algún tiempo y la probabilidad de morir allí era bastante segura. Sin embargo, la tecnología que gracias a Dios el hombre ha descubierto hicieron posible que esas 33 personas salieran de ese lugar. Y lo interesante es que esas 33 personas salieron porque estaban vivas. Lo que tenemos hoy es algo muy diferente. Alguien que está muerto por 36 horas. Entonces, de pronto no solamente sale vivo, no solamente está en esta tierra vivo, sino llega a la presencia del Padre todavía con las marcas en su cuerpo. Y este evento es sin igual. ¿Dónde estaba el poder que le sacó a Jesucristo de la tumba? Ahora estamos recordando aquí lo que quedó. Solo lo que quedó fueron lienzos y probablemente la corona. No quedó más. Y la verdad es que el poder que le levantó a Jesucristo de la tumba, dice Pablo, opera en ustedes. No sé si ustedes recordaron uno de los versículos de la última lectura que dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de los muertos mora en ustedes, vive en ustedes, ese espíritu vivificará vuestra vida, vuestros cuerpos mortales, por este potente espíritu. Y Pablo siempre está hablando de ese poder inigualable. Él, cuando habla de la supereminente grandeza de su poder, habla del potente espíritu que sacó a Jesucristo de la tumba y lo llevó al trono sobre todo principado, poder, señorío y autoridad. Entonces, estamos hablando de que el cristianismo que no ve al potente espíritu que sacó a Cristo de la tumba, en realidad no vemos mucho. No es más que una religión más. Y en el mundo entero hay muchas iglesias cristianas que son una religión más, porque no se experimenta el poder de la resurrección. Por eso el tema de este día, como ustedes ven en la pantalla, es: el reino de Dios consiste en poder. Por eso vamos a abrir nuestro texto en San Lucas, capítulo 24, como está ahí en la pantalla. Y quiero recomendarles para la lectura familiar de esta semana que siempre vean. Es bien completito todo el capítulo 24, tiene un montón de versículos porque es una historia tan interesante sobre la resurrección. Todo el capítulo 24 habla de la resurrección y de la vida triunfante de Jesucristo. Vamos desde el primer versículo. Ustedes ven ahí, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué es lo que faltaría si usted escribiría este versículo? En la mañana vinieron tal persona, tal persona, tal persona trayendo estas cosas y con ellas vinieron otras mujeres. Aquí solo dice, y vinieron otras mujeres con ellas. Y es bien interesante la emoción que tuvo Lucas, que hasta se olvidó quiénes eran. En serio, siempre me gusta ver cosas en el texto. Y hallaron removida la piedra del Señor. ¿Quién removió la piedra? Los ángeles, porque Jesús no podía remover. El potente Espíritu de Dios es imposible para mover una piedra. Ay, 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 algunos ya empiezan a pensar, ¿cuál es este poder? Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra por esa luz tremenda que emanaba de estos ángeles, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucitado al tercer día. ¿Quiénes conocían bien este propósito de Dios el Padre al enviar a Jesús? ¿Quién conocía? Según este texto, ¿quién conocía? Los ángeles, ellos habían escuchado una y otra vez, y cuando Jesús les explicaba a los discípulos diciendo, es necesario, recuerden, es necesario. Los ángeles lo sabían, pero los hombres estábamos tan absortos en otras cosas más interesantes, entre comillas. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a los demás. Ahora recién vemos los nombres, eran María Magdalena y Juana, que era la esposa de Herodes, perdón, la esposa del mayordomo de Herodes, un hombre muy importante, y María, madre de Jacobo, y Juan, los hijos del trueno, y las demás con ellas. Ahí sí habían otras mujeres, pero al principio Lucas parece que se olvidó. ¿Quiénes dijeron estas cosas a los apóstoles? Mas ellos les parecían locura cuando escucharon de las mujeres, y no las creían. Entonces en el versículo 12, levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos, como ustedes pueden ver aquí adelante. Y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora Pedro es el primero en empezar a captar algo. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, dos de los discípulos que estaban a 70 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y es bien interesante, Dios utiliza a veces las circunstancias externas. Se sabe que a la hora que salieron estos dos a Emaús, iban hacia el oeste de Jerusalén. ¿Y qué pasa al oeste a las 5 de la tarde o 6 de la tarde? El sol pega directamente a los ojos. Así es que un extraño más en el camino no importa. Ahora yo estoy con envidia del grupo que se ve este miércoles a Israel. Uy, 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 cómo me gustaría ir a ese caminito. Más los ojos de ellos, versículo 16, estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe, que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él, Jesús, les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes y le sentenciaron a muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de salvar a Israel. Y ahora, además de todo esto, ¡ay, qué triste! Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Segunda vez es necesario. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzó desde el Génesis a explicarles, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les aclaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron pues a la aldea donde iban, Él hizo como y que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Por eso vemos que el sol pegaba en los ojos. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tal cual era ese tiempo cuando habían 5,000 personas, le dieron pan, Él cogió el pan y lo partió y bendijo y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, se dieron cuenta quién era el forastero, mas Él desapareció de su vista. Bueno, ustedes van a ver aquí en el versículo 36, estos dos regresan a dar las nuevas a los 11, y empieza el 36, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, en ese cuarto donde estaban encerrados por temor, y Jesús les dice: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Y luego les sigue la historia en la que Jesús termina comiendo un rico pescado. Entonces, vamos al 46, y les dijo: así está escrito y así fue. La tercera vez, necesario, esto está diciendo Jesús, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, por eso quédense ahora en Jerusalén hasta que seáis revestidos, investidos, llenados de este poder de lo alto. Qué interesante historia, que nadie puede taparlo, por más que se han aferrado a que quieren probar que este hecho histórico no ha acontecido, hasta ahora toda la erudición del mundo no puede taparlo. Ahora, vamos a hacer algunas cosas. Ustedes saben que por muchas ocasiones Jesús les dijo que es necesario que el Hijo de Dios llegue a Jerusalén y tenga tal inigualable padecimiento, pero que al tercer día va a resucitar. Siempre les dijo eso, pero los discípulos y la gente estaban absortos en lo temporal, en lo presente. Ellos querían ya que el Imperio Romano no siga haciéndoles tanto daño a sus vidas. Su opresión era tal que lo que único que querían es que se quite lo de ahora. Y así somos los seres humanos. Lo que nos aplasta hoy queremos que se nos quite. Y esto es todo lo que pensaban. Miren ustedes en el versículo 11. No olviden, esta historia va a ser muy importante esta semana en sus familias. Versículo 11. Más a ellos, cuando las mujeres llegaron al cuarto en el aposento alto, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no lo creían. Los discípulos mismos escucharon, es necesario, pero ellos siempre escucharon, es necesario que tú llegues a Jerusalén y tomes el control. Eso es todo lo que estaba ahí, es necesario que llegues a tomar el control. Y todo lo demás, ¿han notado ustedes cuando a veces ustedes están conversando y quieren dar algo importante a otra persona? Y la otra persona dice sí, y sigue hablando de las otras cosas, de las manzanas podridas en la canasta o algo así. Pero ustedes están interesados en hacerles conocer algo. Y ellos dicen sí, eso está bien, vámonos ya. Lo que importa para los discípulos durante el caminar con Jesús era su liberación. Miren ustedes el versículo 21. Los dos que iban a Emaús dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, qué triste, ya es el tercer día de que está muerto. Todas nuestras esperanzas ya se fueron. ¿Notan ustedes el tinte en la voz, perdón, el tono en la voz, el sentir que tienen estos dos? Y ahora ya se acabó todo. Miren de nuevo ese versículo, pero nosotros sí esperábamos que Él era el que iba a salvar, pero ahora ya no tenemos ninguna esperanza. No esperaban la resurrección los discípulos. Esperaban que Jesús instaure su poder antes de su muerte. Y la verdad es que sin la muerte y resurrección no hay nada de esperanza para una humanidad tan valiente y yendo de camino al caos y al infierno. No hay. Pero para los discípulos, para todos nosotros, queremos que nos quiten el peso ahora. Y los discípulos están entristecidos y dice, ya murió, ya murió. Miren el versículo 17. ¿Por qué estáis tristes? Al final del versículo 17. Jesús, cuando se acerca a los dos, dice, ¿por qué estáis tristes? Imagínense, ahora nosotros celebramos con alegría, pero estos dos estaban en el día domingo, pero no sabían nada. ¿Por qué estáis tristes? Miren también el versículo 20. Ya se murió, ya se acabó toda nuestra esperanza. Sin embargo, habían otros actores en la resurrección, como los hay hoy día, otros actores invisibles. A mí me encanta la actividad angelical. Yo vivo en medio de toda la actividad angelical. Espero que ustedes también siempre vivan en medio. Yo sé que cada cosa que está pasando a mi alrededor, hay mucha actividad angelical. Miren, los ángeles sabían la verdad. Los ángeles conocían. Otra vez miren el versículo 7. ¿Quiénes están hablando en el versículo 7? Mírenlo bien. ¿Quiénes hablan en el versículo 7? A ver, ¿quiénes hablan ahí? Claro, ya me copiaron, pero eso es. Es necesario. Él les está, los ángeles parados junto a la tumba les está recordando. ¿Acaso Él no les dijo que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día? Pues, por favor, recuerden eso. Miren el versículo 26. En el versículo 26, ¿quiénes le dice? ¿Quién les recuerda a las personas ahí, a los dos? Jesús. Jesús les dice, ¿no se acuerdan que yo les dije esto? Y miren ustedes el versículo 46. Ahí está Jesús en el aposento con cerrada la puerta. Él entró y estuvo con ellos, dándoles a conocer que Él no es un espíritu como nosotros tenemos la concepción de un espíritu, alguien que más bien nos aterroriza. Y Él les dice, miren mis manos, mis pies, pero ahí en medio de todo eso dice, así está escrito y así fue necesario. Esta prédica debe llamarse, así fue necesario. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Ahora bien, es muy importante que nosotros reconozcamos bien las cosas. La primera cosa es que la redención tiene que ver con dos hechos grandes y que no podremos pasar por alto ninguno de los dos. La primera es que el Hijo de Dios murió. Nosotros tenemos que reconocer todo el tiempo que el Hijo de Dios murió. Recuerden ustedes, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado no puede, no hay redención, no se puede redimir una vida. No hay cómo a la persona declararle justa si no paga. Todo el Antiguo Testamento es la explicación de Dios de que alguien justo tiene que pagar. Y por eso cuando una familia pecaba, llevaba el cordero, el sacerdote ponía la mano sobre la cabecita del cordero antes de sacrificarle y confesaba el pecado de esa familia. Y ahora la familia iba redimida porque un justo ya derramó la sangre. Esa enseñanza estaba vigente. Pero cuando viene el Cordero de Dios que Juan el Bautista le presenta al mundo, ellos no pensaron que era Cordero para la inmolación. Nunca pensaron. Recuerden, la paga del pecado es la muerte. Entonces no olviden, Jesucristo estuvo muerto. Todos sabían, palparon, sintieron que estaba sin vida. Por eso este principal del Sanedrín que creyó en Jesucristo y que era uno de los fieles seguidores, aunque estaba dentro de toda la oposición, él pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y bajó de la cruz y lo puso en una cueva, como es la costumbre, cavando la roca, se hacían las tumbas. En esa tumba de este principal fue puesto Jesús. Y allí estuvo 36 horas. Y estuvo muerto, porque la paga del pecado tiene que pagarse con la muerte. Ustedes saben que los forenses van a ver cómo es el accidente y después de que aquí hay jueces que pueden ayudarme. Y ahí ven, hacen unas pruebas y está muerto, estaba bien muerto. Jesús estaba muerto en la cruz. Estaba muerto cuando se le bajó de la cruz, estaba muerto cuando se le puso en el sepulcro, estaba muerto, 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 muerto. ¿Qué pasaba si Jesús no moría? Recuerden que la evidencia de que hay pecado es que esa persona, toda alma que pecare, debe morir. Y nosotros sabemos que por la gracia de Dios, el alma que no pecó tomó nuestro lugar en el tormento de la cruz y en toda la pasión, y él murió. Por eso los creyentes llegan a tener esa convicción de que mi culpa, como era la historia de que nos contó ahora Fabián, que la culpa de ese hombre, el saco de papas, ya no está. Estamos sin culpa por creer que Jesucristo murió. Sin embargo, ¿qué hubiese pasado si no resucitábamos, si no resucitaba? Ahora quiero que piensen eso. ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo no salía de la tumba? ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo no salía de la tumba? Algunos pueden pensar, bueno, ya murió y ya pagó mi deuda. Es muy fácil decir, bueno, él ya pagó, ya murió. Ahora, Jesús nunca se queda en eso. Recuerden ustedes, hace 2 o 3 semanas fue predicado aquí de que había un paralítico postrado que tenía una enfermedad terrible con ataques y todo. Y este paralítico fue llevado por sus cuatro amigos a donde Jesús estaba haciendo los milagros y enseñando. Y como encontraron la puerta, pero no había por dónde meterlo porque estaba llena la casa de Pedro. Entonces hicieron algo inaudito, pero lo hicieron. Abrieron el techo y por ahí le metieron al hombre en la camilla. Y cuando el hombre estuvo al frente de Jesús, porque dejaban espacio para que Jesús predicase, a Jesús siempre le encantaba hacer algo de espacio para que todos capten. Entonces llegó ahí el paralítico y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y empezó la crítica: ¿cómo puede decir eso esta persona? ¿Acaso él es Dios? Y una serie de cosas. Sin embargo, la conclusión de este asunto es este: Jesús les dijo, les desafió a la gente, llenitos, todos escucharon hasta afuera, ¿qué es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla, sal caminando de aquí y vete a tu casa? Y la gente se quedó pensando, ¿qué es más fácil? Y rápidamente sacaron la conclusión: por supuesto que más fácil es decir tus pecados te son perdonados. Es mucho más fácil decir que Jesús murió y que estuvo 36, perdón, que se quedó ahí en la tumba. Pero no es fácil decir que Jesús salió de la tumba, que Jesús estuvo con los suyos, que Jesús estuvo 40 días con ellos, y en esos 40 días se presentó a más de 500 personas, muchos testigos. Eso se quiere tapar en la historia. Ahora, cuando ese hombre estaba allí y la gente estaba escuchándole, había un dilema. Por supuesto que lo más difícil es: levántate, toma tu camilla y vete. Y Jesús les dice: para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder en la tierra para perdonar pecados, pues te digo a ti, levántate, toma tu lecho y vete. Si no se quita la consecuencia del pecado, no hay poder. Si no sabemos que Cristo ha resucitado, tu vida puede sentirse que ha sido perdonado, pero tú, el poder de tu pecado seguirá vivito y coleando. Es muy importante que nosotros pensemos en esas palabras de Jesús, para que ustedes sepan que de verdad el Hijo de Dios tiene poder para perdonar, para hacerles a ustedes sentir ese alivio que jamás han sentido, esa paz interior, ese gozo, ese deleite de que aunque todo el mundo se oponga a usted, Dios es mi amigo y me ama. Cuando eso pasa, ustedes saben que es que ha quitado la evidencia de su pecado. Ese hombre, si no se levantaba de ahí, toda esa multitud quedaba diciendo, tal vez él puede perdonar pecados, tal vez, quizá. Pero cuando ese hombre y toda la cultura sabía que estaba postrado ahí por sus pecados, y que ahora, quitada la consecuencia, ellos sabían que ese hombre ahora es justo. Si nosotros no sentimos, recuerden bien, estoy hablando de emociones también, no solamente de razón, de experiencia, que nuestros pecados son derrotados, son terminados, pues no hay en ti la evidencia del poder de la resurrección. Por eso quiero que vayamos a Romanos capítulo 8. No dejen Marcos, por favor. Téngalo ahí con... Versículo 10, Romanos 8, 10 y 11. 10 y 11. Quiero que se concentren en esto. Porque el reino de Dios, el cristiano, tiene que tener poder. Concéntrense bien. Pero si Cristo está en ustedes, dice Pablo, miren bien el versículo 10. El cuerpo del pecado, estamos hablando de la carne. El cuerpo del pecado en verdad está muerto a causa, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y miren, añade, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, ¿qué va a pasar? Ese mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, viene la palabra clave, la palabra de poder y de victoria, vivificará vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Y si ustedes recuerdan algunos, yo voy a repetirlo, lo que dice Efesios, dice que ora Pablo para que sean alumbrados los ojos de sus queridos hermanos en Éfeso. Dice, para que sean abiertos y entiendan cuál es la supereminente grandeza de su poder para los que creen. Es aquel poder que levantó a Cristo de la tumba y lo llevó al trono de Dios. Por eso, ténganlo en Romanos y en Marcos, y miren el versículo en Marcos, porque Jesús no termina ahí, en Marcos. Y dice así, versículo 47, por esto, porque ya se efectuó la redención, en el versículo 47 dice Jesús a los 11, y que se predicase su nombre, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, porque ese es el problema, que hay perdón y hay liberación del pecado, comenzando desde Jerusalén, que se predique. Y si a él, si Jesús hubiese terminado allí, todavía faltaba el 90%. Él dice, he aquí yo me voy ahorita al cielo. Y después de unos 2 o 3 horas, él fue ascendido. He aquí, porque me voy al cielo, versículo 49, yo enviaré que la promesa de mi Padre, este potente Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos, el potente Espíritu Santo que vivifica a los creyentes. Pero por favor, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder, de poder. Queridos hermanos, la evidencia en un creyente de que Cristo mora en ustedes es que los pecados se chorrean, caen y se van, como cuando usted recibe un balde de agua cuando está lleno de lodo, y todo el lodo después usted ve abajo, lleno en sus zapatos, afuera. Esa es la evidencia del poder. Miren ustedes, sin perder esos dos textos, Hechos 2:33, porque es muy importante que vean las evidencias. Hechos 2:33, y habiendo sido exaltado, eso es lo que van a encontrar ahí. Hechos 2:33, rapidísimo, y eso ya solo lo leen y vuelven y votan nomás. Dice así, Hechos 2:33, y así que, exaltado por la diestra de Dios. Recuerden que Dios utilizó su potente espíritu para sacar a Jesús y exaltarle hacia arriba. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes que están viendo ahora. Cuando Jesús llegó allí, el Padre vio completo el trabajo de redención. Ahora sí Él podía mandar su Espíritu. No podía mandar antes porque no había dónde entrar. No había gente que estaba justificada. No había creyentes que estaban purificados sus corazones. Ahora era el tiempo de mandar. Ahora la redención fue efectuada. ¿Y cómo lo supo el Padre? El Padre vio al Cordero inmolado. Todavía recuerden que a Tomás le hizo meter los dedos en el costado y mirar el lugar de los clavos. ¿Y saben cómo está el Hijo de Dios ahora en el trono? Tienen que leer Apocalipsis 4 y van a ver. No necesitan ahora, van a ver ahí el Cordero inmolado. Ahora dice, Padre, ya puedes mandar tu Santo Espíritu. Ahora hay casa para tu Santo Espíritu. ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es la casa? Solo de aquellos que creen. De aquellos que creen que su Salvador tomó su lugar. Pero si tú todavía piensas que tú eres buenazo para salvarte, que tienes prestigio moral, que has hecho tantas cosas en la vida tan buenas, entonces no vas a recibir mucho. El potente Espíritu Santo. Vamos a terminar este mensaje concentrados en Romanos capítulo 8. Ya no necesitamos ni Marcos ni nada. Vamos a 8, Romanos capítulo 8. El versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Todo aquel que ha llegado a estar convencido que su pecado es tan profundo que no puede compensar por ellos con, aunque viva 3-4 vidas de una vida de rectitud, que llega a estar convencido de cuán profundo y arraigado es su egoísmo, cuán profundo y arraigado es su orgullo, cuán profundo y arraigado es sus celos y su pasión, cuán profundo y arraigado está la esclavitud. Cuando lleguemos a saber eso, usted va a poder experimentar lo que habla Pablo. Vivificarse significa que cae, se chorrea el pecado en tu vida. Y todo comienza por tu fe bien puesta en la obra que era necesaria. La sangre de Jesús es mucho más fuerte que tu sangre infectada, porque es pura y limpia, y esa te lava, esa te muestra que no hay conciencia más alta que la que ha sido ajusticiada en Cristo. Dios te hizo justicia demandando de ti perfección, pero cayendo toda la condenación sobre el Hijo Santo de Dios. Ahora, si tú crees en eso y todavía estás esclavizado, y todavía estás esclavizado en tus pecados. Hay algunos pecados que tú no puedes ver, que son de tu carácter, que tú los justificas. Pero cada vez que estás a solas, en realidad te martirizas, porque quizá hubiese sido tan bueno actuar diferente, decir diferente, vivir diferente. Y todavía el diablo se ve encima de ti y dices, mira, mira lo que eres. No eres nada más que una pobre esclava o esclavo. Y hay algunos hermanos que ya viven años en la fe, pero no han visto Romanos capítulo 8. Quiero que lo vean de nuevo. Romanos capítulo 8. En el versículo 9 dice Pablo, más ustedes, más vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y pasen al 12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, al poder de la naturaleza pecaminosa, para que vivamos conforme a la carne. ¿Cuántas horas del día vives conforme a la carne? Tú dices, claro, no estoy gritando, no estoy pecando, pero estoy aquí sentado mirando el fútbol 3 horas. y estoy descuidando prioridades. Estoy aquí matándome, estudiando, pero no tengo idea de lo que es una prioridad. Hay algunos hermanos que no son pecadores según la carne activa, sino según la carne pasiva. Y estoy hablando del mismo poder pecaminoso. Miren el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Poco a poco te vas, como decían nuestros antiguos, angullando. ¿Saben lo que significa eso? Te vas angullando. Muchas gracias, Miguel. Eso es de un abogado, debilitando. Y como dice un cuencano, marchitando. Te vas secándote. Te vas angullando. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si tú tomas una decisión moral en cualquier momento de tu vida, el poder de Cristo se hace patente en ti. Pero si tú solo anhelas tomar la decisión, sueñas con tomar la decisión, sales de este mensaje y dices, qué buen mensaje, pastor, y etcétera, etcétera, pero no tomas una decisión moral, pues el poder de Dios pasará, como dicen, por la tangente, rozándote, pero nada más. No habrá poder en ti. Pero si tú tomas una decisión, si el Espíritu de Dios te hace ver lo que es vivir en la carne, porque nosotros no estamos pecando grotescamente los hijos de Dios, claro que los hay, pero están tan esclavizados a tantas cosas. ¿Y saben qué es la marca de un no creyente? Es la esclavitud. Es la esclavitud. Y lo que quiere Dios es que tú utilices el mismo poder que sacó a Jesucristo de la tumba. El mismo poder que utilices. Mira, yo no estoy engañándote. Terminemos con ese versículo. Efesios capítulo 1, míralo ahí, yo no te engaño. Tienes un poder a tu disposición, pero no lo usas. No lo usas. Efesios capítulo 1. Y miren el versículo 18 en adelante. Esto es lo que está orando Pablo, que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, no de tus ojos físicos, de tu entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Dios nos ha llamado a una vida abundante, a una vida, pero así de victoria, que de tal manera que tú te enfrentas con tu cónyuge y le aplastas con toda una retórica y le ganaste. Y has vivido en la carne 10 minutos muy bien y lo ganaste. Porque esto es lo que debe saber este. Así nunca vas a convertir a tu cónyuge, porque eres una víbora por dentro. Miren bien. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria. ¿Cuánto hay aquí? Hay una vida como la de Jesús, que tenía frente a sus enemigos una vida de verdad que los dejaba pasmados. Ellos esperaban que van a pegarle un trompón en la cara y empieza la pelea. Jesús nunca lo hacía así. Jesús nunca. Él no apagó el pábilo que humeare, ni aplastó la caña cascada. Él todo el tiempo tenía poder porque estaba en el Espíritu. Cuando uno está en el Espíritu, cuando uno decide morir a la carne, ¿sabe lo que sale? Cristo de la tumba, emerge en ti poder. Cuando tú decides morir, bueno, voy a apagar esta computadora, voy a apagarlo ahora. Y vas a ver cómo Cristo sale de la tumba en ti. Miren, no quiero engañarles. Versículo 19, ¿y cuál la super eminente grandeza de su poder? ¿Para con quiénes? para ustedes y para mí. Y vamos a ver cuál es este poder. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, ¿qué? Resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Si tú tienes un carácter que todos los años sigue igual y no cambia, te estoy hablando a ti que eres joven, a ti que eres de 30, a ti que eres de 40, a ti que eres de 50, a ti como yo que ya llego a los 60, a ti que tal vez tienes 70, este poder vivificará y te cambiará. Porque saben que el poder de la carne está camuflado en tu carácter. Y por eso caes en las cosas que caes. Caes en deudas, porque adentro subyace una vergüenza profunda. Caes en decir a todos sí, porque adentro hay un miedo a la aceptación de los, a perder la aceptación de los demás. Estoy hablando del poder del pecado. No estoy hablando de que tú mientes grotescamente, que adulteras. No, estamos hablando de una iglesia que tiene el poder de la resurrección. Y por favor, si eres esclavo de cualquier cosa, aunque sea de una telenovela, te reto una cosa. Apágalo y vas a ver quién resucita en ti. Porque si ustedes ven en el texto, dice que quién va a emerger. Versículo, yo no dije que voy a regresar a Romanos, pero voy a repetirle. Si mueres a la carne, el potente Espíritu de Cristo te da vida. A veces piensas que no puedes vivir sin eso. Tú crees que no puedes vivir sin eso. Y olvídate, sí puedes y vas a tener vida abundante. Muchas cosas nuevas. Muchas cosas nuevas. Porque Cristo es vida. Levantémonos y oremos. Pero vamos a cantar juntos la canción Cristo ya ha resucitado con todos los pulmones. Esa va a ser nuestra oración. Recuerden que la evidencia de que el pecado está derrotado, ¿cuál es? Que Cristo salió de la tumba, porque venció a la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte. Cristo ya resucitado, aleluya, aleluya. Y la muerte la ha vencido, aleluya, aleluya. Su poder y su virtud, aleluya, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya, aleluya. El que al polvo se humilló, aleluya, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya, aleluya. Hoy cantamos en verdad, aleluya, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya, aleluya. El que a muerte se entregó, aleluya, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya, aleluya. Hoy en gloria celestial, aleluya, aleluya. Reina en vida triunfal, aleluya, aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya, aleluya. De la muerte vencedor. Aleluya, aleluya. Pronto vamos sin cesar. Aleluya, aleluya. Tus lores a cantar. Aleluya, aleluya. Cristo en este. Tomen asiento, hermanos.